Bueno, ¿cómo está el clima electoral? Falta, a ver, creo que 8 meses. Si no hay modificaciones al cronograma electoral en un esquema de desdoblamiento, Mendoza va a votar el año que viene desdoblada, así lo indica la ley, desenganchada de la nación. Vamos a tener elecciones generales el año que viene, tanto para el gobierno nacional como para el gobierno provincial. Y en Mendoza habrá pasos. Habrá elecciones desdobladas y también se aplicará el sistema de boleta única, para lo cual vamos a tener que estar muy aceitaditos con este sistema. Pero ¿qué está pasando a 8 meses vista de la primera elección con el clima electoral? Está en línea el Santiago Ale. ¿Cómo te va, Santiago? Buen día.
Marcelo, gusto en saludarte. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y vos? ¿Qué contás?
Bien, bien. Un poco más contento porque anoche ganamos los Gallinas, así que bueno.
Ah, sí.
Ahí vamos, sí. Ahí vamos.
Un reconocido Gallina, el Santiago Ale, claro, 5-0, bueno, en fin. Pero tranquilo, despacio, porque nosotros nos subimos,
sí.
Claro. Subimos el caballo rápidamente y después nos...
Veníamos de capa caída.
Bueno, estás midiendo, ¿no es cierto? Estás haciendo mediciones regulares aquí en el Gran Mendoza, particularmente, Santiago.
Particularmente, sí. Uh-huh. En un año que en principio no se presentaba como electoral, pero que a partir de febrero, marzo de este año empezaron a surgir las primeras, por lo menos, aspiraciones de distintos dirigentes políticos con miras a las elecciones del 2023.
Uh-huh.
Y a lo largo de este año... se empezaron a sumar postulaciones para intendente y para gobernador en nuestra provincia de distintos dirigentes políticos de distintas fuerzas partidarias.
Ajá.
Y hemos llegado a los primeros días de octubre ya con bastante ebullición, ¿no?
Sí, sí,
con
sí.
Muchas candidaturas, sobre todo en el oficialismo, que hacen, por lo menos empiezan a hacer ya más ruido que al principio de año.
Ahora, escuchame una cosita, el punto es este: ¿hay clima, hay interés, o lo que hay es calentura, bronca, fastidio y también desinterés,
sí,
aunque tenés que prestarle atención a la cuestión electoral?
Claro, ¿qué es lo que hay? Lo que hay es lo primero, sí, hay mucha bronca con la política en general, ¿no? Hay una situación económica, sobre todo el tema inflacionario es tremendo, y que hace que la política esté en deuda nuevamente con la sociedad, ¿no?
Claro.
Y obviamente los políticos, los que toman las decisiones.
Claro.
Así que sí, cuesta bastante, por ejemplo, parar a alguien en la calle o estar en una plaza determinada y
claro,
buscar la respuesta de un ciudadano cuando le decís una encuesta de carácter político, son 5 minutos de su tiempo, tiene,
sí,
no,
sí,
no,
sí, sí.
Yo de política no quiero nada, son todos iguales, son todos ladrones, pa. ¿Sí?
Bueno, he visto
entonces,
una encuesta tuya de más o menos unas 1000 personas que has relevado aquí en el Gran Mendoza. ¿Cuál fue el método que utilizaste?
Entrevistas personales.
Ajá.
Persona a persona en conglomerados urbanos.
Ajá. ¿Y los parabas en la calle?
Sí, nosotros...
¿O no ibas al domicilio?
No, porque los domicilios prácticamente es imposible hacer encuestas. No te abren la puerta, no te contestan. Cuando le decís para qué venís o para qué, por qué le estás golpeando la puerta, directamente hay mucha tasa de rechazo, técnicamente hablando, ¿no? Entonces hemos decidido ya desde hace algún tiempo en los conglomerados urbanos, donde con congregación ciudadana, parada de micro, plaza, salidas de supermercados. Entonces ahí la gente, por lo menos encontramos quién
ahí haces la consulta. La hiciste hace poquitos días, entre el 28 y el 30 de septiembre, ¿fue la encuesta?
Sí, sí, la última. Estas son encuestas que hace nuestra consultora habitualmente. Lo que pasa es que hay otras encuestas que nosotros hacemos para distintos clientes, las cuales nosotros no podemos dar a conocer. Pero las que hacemos nosotros...
Salvo que el cliente te diga que sí.
¿Cómo? Claro, claro.
Salvo que el cliente te diga que sí.
Pero generalmente quedan bajo llave. No, entonces nosotros, la encuesta que hace nuestra consultora, es así, la compartimos con gente como Marcelo Torres, con algún otro periodista amigo,
bueno,
pero nada más.
A ver, escúchame, vamos por espacio, por agrupación, empezando
vamos
por ahí.
Espacio.
A ver, mi impresión es, es una impresión, nada más, que el oficialismo tiene la vaca atada, es decir, tiene la sartén por el mango. Es para penarlo en Mendoza, lamentablemente no hay que festejar nada, salvo el que sea oficialista y militante, porque lo bueno, siempre lo hemos dicho aquí, es tener una confrontación como en algún momento la tuvo Mendoza, ¿no? Donde había más o menos equilibrio y paridad, y eso hacía a quien estuviese gobernando, le exigía y lo comprometía aún más para ser mejor. Y hoy me parece que, no sé, el oficialismo no tiene a nadie hoy que lo esté amenazando por los problemas propios que tiene la oposición. Pero decinos vos, a ver.
Sí, en general comparto esa opinión. Hoy por hoy la gran fortaleza del gobierno local es que enfrente no tiene a nadie. Ajá. Entonces hay poco debate, hay poca confrontación de ideas, y sí. Mendoza, es verdad, no está pasando por un buen momento, como no lo está pasando el país, ¿no es cierto? Mendoza no es la excepción.
Claro.
Una provincia endeudada, con muy poca obra pública, poca obra privada, es una de las tres provincias donde no ha crecido el empleo privado registrado, por ejemplo. Entonces tiene varias falencias que se pueden destacar o pues se podrían hablar. Uh-huh. Pero básicamente del otro lado no hay una oposición armada o una oposición que te permita uh-huh. vos decir, bueno, hay una opción de gobierno. Uh-huh. Porque ese es el principal trabajo de un partido político cuando está en oposición, ser opción de gobierno.
Bueno.
Entonces hoy los mendocinos, muchos mendocinos no tienen esa opción de gobierno y terminan mirando al oficialismo.
Uh-huh. Perfecto. ¿Qué pasa cuando vos preguntás por espacios, por agrupaciones?
Por espacio sigue estando primero Cambia Mendoza, uh-huh. entre 8 y 10 puntos de diferencia con el Frente de Todos. Uh-huh. El Frente de Todos llega casi a 20 puntos, es decir, está muy bajo. Uh-huh. Recordemos que en la elección pasada sacaron 26 puntos.
Sí.
Hoy tienen 20, 21, 19. La verdad que no levanta mucho el Frente de Todos.
Ajá. ¿Y Juntos por el Cambio?
Y Juntos por el Cambio está en 31, 32 puntos.
Ajá. Bien. Sigamos. ¿Hay otras opciones?
El Partido Verde aparece con casi 10 puntos. Había sacado 8 en la elección pasada.
Ajá.
Es decir, se mantiene, por lo menos una tercera fuerza que está manteniéndose, creciendo muy levemente.
Ajá.
Y después el Partido Demócrata, o Libertarios también, con entre 4 y 5 puntos, que esos en las últimas tres mediciones que hemos realizado hemos visto un estancamiento de ese
¿Vos
sector
incluís,
político partidario.
¿Incluís a los libertarios dentro del PD?
Sí, uh-huh. sí, preguntamos Partido Demócrata Libertario uh-huh. o Libertario solo y uh-huh. Partido Demócrata solo.
¿En cuánto están? ¿4 o 5 puntos?
4 o 5 puntos entre los dos. Y
eso es lo que a vos te da.
Uh-huh. Eso es lo que nosotros damos.
Bueno, ¿y por candidatos o aspirantes? ¿Has jugado
por
con
candidato
eso?
Nosotros uh-huh. en esta última encuesta hicimos dos escenarios.
A ver.
Con una aclaración, nosotros no medimos a Alfredo Cornejo, por ejemplo, porque para nosotros Alfredo Cornejo desvirtúa mucho las respuestas.
¿En qué sentido?
Y porque es el más conocido. Entonces, hoy por hoy en la encuesta, cuando te contesta la gente, nosotros estamos en la duda que si es intención de voto o grado de conocimiento.
¿Y no lo podés dilucidar eso con una repregunta?
Sí, porque vos le preguntás por quién votaría, ¿no es cierto? O a quién apoyaría para gobernador. Y
ajá.
te ponen a Alfredo Cornejo, pero nosotros nos hemos dado cuenta que ponen a los más conocidos cuando son los más conocidos los que están en la lista, ¿no? Por ejemplo, un Alfredo Cornejo, un Adolfo Bermejo, pero que después esa intención de voto puede variar o no.
Entonces ¿qué hiciste? ¿Una lista sin Cornejo?
Exacto, hicimos dos escenarios.
A ver.
Una lista con Daniel Orozco, Roberto Riggi, el de Presidente Lavalle,
sí.
Ulpiano Suárez, Tadeo Salazar,
sí.
Sagasti,
sí.
Y Lardo.
¿Y qué te da?
En ese primer escenario nos dio primero Daniel Orozco con 25 puntos, es decir, con un porcentaje relativamente bajo. Y después aparecen más atrás los demás, ¿no? Tanto Riggi como Ulpiano Suárez, Salazar y Lardo, el que menos obtiene, digamos, en esta oportunidad.
Y Lardo es el que menos obtiene. ¿Y después de Orozco quién está?
Después de Orozco, Ulpiano Suárez.
Ulpiano Suárez, ajá.
Sí, con porcentajes bajos, vuelvo a reiterar, ¿no? Todavía lo tenemos muy...
¿En cuanto en 8 o 9 puntos? Decís,
sí, en 8 o 9 puntos en el primer escenario. Y después en un segundo escenario, ajá. cuando lo sacás a Daniel Orozco,
sí.
aparece primero, no sé si tanto como sorpresa, pero sí muy bien considerado, Emil Félix, el intendente de San Rafael.
¿Por qué lo sacás a Orozco?
Para tratar de buscar otros candidatos,
ajá.
para tratar de evaluar ajá. otros candidatos. Ajá. Entonces, en este segundo escenario lo ponemos a Emir Félix
ajá.
con los demás candidatos, sin Cornejo, sin Bermejo, y nos vio primero en el Gran Mendoza con 16 puntos, es decir, uno y medio ajá. de cada 10, es decir, ajá. muy poco.
Ahora, ¿vos crees
pero
que
sale el primero, ¿no?
¿Vos crees
y
que se
aparece
aparece? Sí,
Ulpiano Suárez y también más abajo de Sagasti y otros más.
¿Vos crees que si aparece Cornejo, Cornejo gana a Chicote Alzado?
Por lo menos en la encuesta sí, ¿no? En la encuesta me parece que si vos lo medís a Cornejo por un grado de conocimiento, es la cabeza de lista de las últimas 4 o 5 elecciones del cambio a Mendoza. Entonces se hace complicado, digamos, seguir el ritmo, ¿no?
Bueno, Santiago, la seguimos en otra oportunidad porque hay otros temas para comentarte. Vamos a estar consultando permanentemente.
Pero sí, Marcelito, querido.
Te agradezco mucho.
Dale, abrazo, gracias.
Hasta luego. Era Santiago Alé de la consultora, que lleva el mismo nombre.